Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de San Lucas. San Lucas capítulo 7, voy a leer en el versículo 24. Dice así la palabra del Señor: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Amén. Hermanos, antes de poder entender o de poder ahondarnos un poquito en este pasaje que acabo de leer con ustedes, como nuestro tema en esta mañana es los dos reinos. Así es, el reino de la luz, el reino de Dios, todo su, yo diría, sus características, su orden, y también, como de la misma forma, también el reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás, sus características, su gente, sus príncipes, sus potestades. De hecho, que así enseña la palabra del Señor. Entonces son dos reinos totalmente diferentes, así como lo es. Nosotros como iglesia, entonces, hermanos, estamos ubicados en el tiempo actual en que estamos en territorio ajeno. Estamos en un reino que no es el reino de Dios. Estamos en este campo que es el mundo, precisamente, donde yo diría los que gobiernan este mundo, bueno, así dice la palabra del Señor, dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué quiere decir eso? Este mundo está bien organizado, bien, yo diría, bien planificado. Hay príncipes, hay reyes, hay gobernantes. Y dentro de esto, hermano, nosotros estamos metidos, así como lo ven. Estamos metidos. Pero como dijo el Señor Jesucristo bien claro, mi reino no es de este mundo. O sea, si mi reino fuera de este mundo, dijo el Señor Jesús, yo pediría y mis servidores pelearían por mí. Dijo. O sea, el Señor fue bien claro en definir, en transmitir que su reino no era de este mundo. Entonces, el reino de este mundo, o el reino de Satanás, es precisamente en donde nosotros estamos metidos. Hermanos, y definitivamente, pues en este reino, que no es la de Dios, pues todos, yo quiero decirles, todos se esfuerzan por ser grandes, todos se esfuerzan por tener cosas importantes, todos se esfuerzan por alcanzar, yo diría, yo diría cosas que lo puedan hacerlo a uno grande. De hecho, que así es. Las personas, pues, se meten en algunas instituciones, buscan que sus nombres estén, yo diría, estén escritos, por ejemplo, los que estudian, por ejemplo, buscan tener que sus nombres puedan estar escritos en el libro de oro que se conoce, porque así lo tratan de encontrarlo, de hacerlo, para que sean personas reconocidas, sean personas de renombres, sean personas importantísimos para este reino. Porque esa es la verdad. En el área de deporte, por decir algo, personas que tratan de encontrar, de buscar, de que sus nombres aparezcan dentro de los grandes en este mundo. Así es. En el área de los estudios pasa exactamente lo mismo. Si no tienes un título, no eres nadie. Si no tienes alguna cuestión que hayas alcanzado en las escuelas, en las universidades, no eres nadie. Pero no eres nadie, ¿para quién? Para este reino que estoy mencionando primero, el reino de Satanás. Si no has viajado, si no conoces nada de esta vida, no, como quien dice, no eres nadie. La gente busca cómo conocer, cómo, y con eso darse una importancia, que yo estuve en tal lugar, que yo viajé en tal lugar, y que, o sea, lo tremendo es eso, tiene que buscar cómo sobresalir. De plano, así es. Esa es la realidad de este mundo. Y de hecho que nosotros, pues, estábamos metidos ahí, ¿no? Ustedes y yo, hermanos, andábamos buscando lo mismo. ¿Quién no quería ser importante? ¿Quién no quería ser homenajeado? ¿Quién no quería ser, yo diría, ensalzado? O sea, eso es lo que se mueve en este reino. Eso es lo que se mueve precisamente en este sistema, en este mundo donde el que gobierna es el diablo. Y de hecho que así es. Y eso es en el área de lo que son los estudios. Podríamos pensar en muchas cosas más que hay. Por ejemplo, en el libro de Proverbios habla de que el hombre que tiene mucha plata, que tiene mucho dinero, dice que sus riquezas en su imaginación es su muro fortificado, dice en el libro de Proverbios. O sea, si no tienes dinero, no eres nadie en este mundo. Así es. Y ese es lo tremendo, hermanos, de que si no tienes dinero, si no tienes bienes materiales, entonces las personas se sienten grandes por lo que tienen. ¿Ya? Se sienten importantísimos por lo que tienen. Pero esas son las características de este reino en la cual estamos metidos, hermano. Así como lo ve. Entonces, por eso de que cada quien tiene que ver cómo sobresalir, cada quien tiene que luchar cómo alcanzar, y no importa sobre quién ponga el pie, sobre a quién tenga que humillar, a quién tenga que lastimar, a quién tenga que golpear, pero lo importante es que pueda salir adelante, que pueda hacerse grande. Esas son las características precisamente de este reino. Esa es la realidad. El apóstol Pablo, cuando él habla de su experiencia de haber estado precisamente, de haber estado en este mundo que le pertenece al diablo, él se expresa de esta forma y cuántas cosas eran para mí ganancias, dice él. Porque Pablo, cuando él habla de su visión, de sus metas en cuanto a este sistema, a este reino, así era. Cuántas cosas eran para mí ganancias. O sea, Pablo luchaba, dice que aventajaba a muchos, a los de sus contemporáneos y todo eso. Cuando Dios le abrió el entendimiento para encontrar un reino perdurable, el reino sempiterno, el reino que es de nuestro Dios, cuando él pudo entender, dijo: hoy todo lo que yo buscaba, hoy los considero como basura. Tremendo. O sea, muy bonito la forma en que el apóstol Pablo traslada y lo plantea ante los demás, ante la iglesia, ante los que queremos ser parte del reino de Dios. Viene el apóstol Pablo y traslada entonces ante los demás y cómo lo considera todo lo que es de esta vida, de este, puede ser... yo les hice mención de lo que es deportes, de lo que es dinero, de lo que es, si podemos hablar también de lo que es la fama. Hay personas que tal vez no tengan estudio, pero de repente empezaron a crear algo, a inventarse algo y se vuelven famosos, se vuelven grandes para este mundo, se vuelven reconocidos, salen en yo diría en las páginas de esta vida, porque como hay que engrandecerlo, ¿no?, se convierten en personas muy famosas. Yo recuerdo que en la antigua Guatemala pues hay una señora que por hacer atoles tan sabrosos le daba el toque tan, yo diría, tan de gusto de mucha gente, lo sacaron en el periódico, y cuánta gente no llegaba a buscarlos ahí. O sea, puede ser de cosas tan sencillas. Si hablamos de lo que es la música, pasa exactamente lo mismo. La música, hay personas que empiezan a desarrollarse sus habilidades, sus talentos, sus cualidades en cuanto a la música, y se empiezan a extenderse, a hacerse grande y encuentran un lugar en este reino. Encuentran un lugar en este sistema. Y el mundo los atrapa. El mundo los acoge, el mundo los agarra y son ubicados en los lugares de esta vida. Déjenme decirles, hermanos, en esta mañana, que todo lo que hay en este mundo, todo lo que hay en este reino que le pertenece al diablo, da, porque el diablo sí da. O sea, da gloria, da fama, da riqueza, da todo lo que uno pueda, lo que uno pueda buscar, definitivamente el diablo lo puede dar. Eso así es. Lo da, solo que quiero decirles, todo es pagado, todo es, hay intereses detrás de todo esto. Si no, pregúntele usted a alguien cuánto le costó escalar el Monte Everest, por decir algo. Le costó casi la vida, ¿no? Si no, pregúntele usted a alguien que terminó una su carrera de un doctorado, le costó desvelo, le costó aguantar hambre, le costó años para poder llegar ahí, y así es. Pregúntele usted a alguien que ha superado en cuanto al deporte, cuánto le cuesta su dieta, cuánto le cuesta sus ejercicios, cuánto le cuesta todo eso, todo cuesta. Pregúntele a alguien cuánto le haya costado su título, esos títulos reconocidos que dan en las grandes escuelas, no solo aquí en Guatemala, en todo el mundo, cuánto cuesta eso. O sea, tiene mucho valor. Por eso de que es un éxito del diablo poder venir, hermanos, pensar que es todo lo que se puede alcanzar en la vida. Yo quiero decirles, hermanos, en esta mañana, la profecía, la palabra del Señor, habla precisamente sobre de que este reino, Este reino que está siendo gobernado por el diablo, que está siendo gobernado por su ejército, por esas huestes, yo diría, huestes de demonios, y cuando el apóstol Pablo habla sobre esto, principados, potestades, todo eso. Déjenme decirles, hermanos, en esta mañana, la palabra del Señor dice de que todo va a ser destruido. Todo. O sea, el apóstol Pedro, cuando él habla precisamente de todo lo que hay sobre este mundo, dice que las obras que están construidas en este mundo, hay obras, como decimos, faraónicas, ¿no? Cuando uno dice, ¿cómo subirían aquellas grandes piedrotas sobre esos? Uno dice, pura ingeniería, pero un día todo eso se va a acabar. ¿Cómo construirían esos edificios tan tremendos, esos puentes que están sobre las aguas? ¿Cómo harían? Uno dice, tremendo todo eso. Todo eso crea fama, todo eso crea, son glorias y todo eso. Pero la palabra del Señor dice que un día todo eso se va a acabar. Todo. Un día las naciones se van a dar cuenta que se afanaron, se desvelaron, se mataron solo para el fuego. O sea, el reino que le pertenece al diablo, hermanos, es un reino que será destruido. Es un reino que no es eterno, así como lo oye. Hoy en día Satanás es muy importante, domina, gobierna en las tinieblas, pero un día le será quitado su poder. Un día le será quitado su capacidad totalmente y será destruido. O sea, todo lo que hay en esta vida entonces, todo ese esfuerzo, toda esa lucha, todas esas envidias, todas esas que existen en esta vida, un día será despojado, será quitado de cada ser humano. Es tremendo, como dice la palabra del Señor, que por eso lo debemos de entender cuando el apóstol, Job es el que dice así. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El apóstol Pablo lo dice de esta forma, nada hemos traído a este mundo y sin lugar a duda nada le podremos sacar a este mundo. O sea, un día pues los seres humanos serán despojados de todo. Ya, serán despojados de todo. Nunca se me olvida que una de mis sobrinas pues fue tan abanderada en su colegio donde estudiaba, fue tan abanderada y le dieron premio, le dieron reconocimiento, le dieron no sé qué, le dieron una medalla, le dieron un montón de cosas. Pero eso duró un año. Del año siguiente ya no fue así, le quitaron la corona, se lo pasaron a alguien más. Nunca se me olvida la decepción que tenía esta mi sobrinita. Una decepción tremenda que tenía porque lo despojaron de aquello que valoraba mucho, tal vez. Lo despojaron de... Y lloraba amargamente y no quería entregar lo que por un año lo habían tenido así en alto. Fíjense, hermanos, de que eso pasa exactamente con lo que es de este mundo. Un día déjenme decirles que todos los que han alcanzado glorias, famas, riquezas, cuántas cosas se mataron haciéndolo, un día van a ser despojados de todo eso, así como lo ven. Por eso hoy en día nosotros, hermanos, debemos de ser muy cuidadosos, no poner nuestro corazón en las cosas que podamos tener. El Señor Jesucristo decía de esta forma, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esa no es la vida, pues. Entonces, si eso no es la vida, tener aquí, tener allá, tener por todos lados, si esa no es la vida, ¿cuál es la vida entonces? Porque esa es la buena pregunta. ¿Qué es entonces? ¿Qué es lo que debemos de buscar? Ahí van a ver ustedes lo que la palabra del Señor nos enseña sobre esto, pero a lo que voy es esto, hermanos. un día todos esos grandes van a ser despojados, hermano, de todo lo que puedan tener, de sus títulos, de sus coronas, de todas sus riquezas, porque el diablo mismo va a ser despojado de él. Esa es la realidad. El diablo va a ser despojado de todo lo, y ¿quién lo va a hacer? Dios lo va a hacer. Si a tal punto que la profecía va dirigido, hermanos, ¿cómo va a ser el fin del diablo? ¿De verdad? ¿Cómo va a ser el fin de Satanás? Un día dice que los reyes de la tierra van, y este es aquel que hacía temblar la tierra. Y este es aquel, que hacía, que trastornaba al mundo, porque va a ser despojado de su poder, de su fama, de todo lo que pueda tener. Entonces dice que lo van a matar, y otro ser humano lo va a matar. ¿Qué va a pasar? Por un momento el diablo va a ser atrapado tal vez en un cuerpo físico, y porque hoy en día el diablo es un espíritu, pero Dios lo va a atrapar y ahí va a ser destruido prácticamente. Entonces imagínense, va a decir en las manos de su matador, dice la Biblia, yo soy Dios, no me mates. O sea, ya siendo despojado de todo. Es este reino. Esa es la realidad del rey de este reino, que un día va a ser despojado. Que un día le van a quitarle todo lo que pueda tener. Bueno, si es así, no es perdurable, no es eterno este reino, ¿qué hay que hacer entonces, hermano? ¿Qué debemos de hacer? Qué triste sería nuestra realidad, nosotros como creyentes, absteniéndonos de un montón de cosas de esta vida, dejando un montón de cosas, y uno dice, no, gracias. Pero para eso usted tiene que tener la visión bien firme, qué es lo que busca, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Hacia dónde nos proyectamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Porque si no, seríamos las personas más dignas de conmiseración, ¿no? Pobre aquel, ¿va? Pobre aquel que se volvió cristiano, pobre aquel que está siguiendo a Cristo, pobre aquel. O sea, seríamos de mucha lástima para muchas personas, ¿no? Yo quiero decirles, hermano, debemos de tener bien claro nuestra visión. El Señor Jesucristo entonces decía, mi reino no es de este mundo, así como lo dice. O sea, que hay un reino que no es la de este mundo. Entonces finalizo entonces, hermanos, aclarando, ya hice la explicación de las características de este mundo. Yo quiero decirles, no compita usted con los moradores de este mundo, con los que andan buscando su reino en este mundo. No compita, no nos conviene, hermano. No nos conviene. No trate usted de equipararse, de ponerse a la altura de ellos, sino estaríamos perdidos. ¿Qué debemos de hacer? Estamos metidos en un reino enemigo, un reino que no es la de nuestro Dios. Entonces, para eso debemos de estar bien ubicados. Pasando entonces, hermanos, ya al reino de Dios. Porque en el reino de Dios también está la perfección del orden. Ahí sí, en el reino de Dios está todo perfecto. Entonces, aquí leí con ustedes, hermanos, un pasaje muy bonito que habla precisamente de lo que fue la función de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un profeta, yo diría, grande delante de Dios. Un profeta que en su nacimiento, así literalmente, dijo el ángel, este será grande delante de Dios. Pero ¿a qué le llama grande Dios? Eso es lo bonito, ¿verdad? ¿A qué le llama grande? ¿Qué es grande para Dios? Ya les expliqué qué significa grande para el mundo. Pero en el reino de Dios nada que ver lo grande que son los del mundo para el reino de Dios. Entonces, ¿quién es un grande delante de Dios? Ahora sí voy a leer porque vamos a comprender un poquito mejor el pasaje que leí. Dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? Porque la prédica, el mensaje que impactaba el alma, mucha gente salía. Entonces, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Se han dado cuenta ustedes? Una caña que es sacudida por el viento, se le caen las hojas, se le pela la cáscara. Una caña que ha sufrido el viento, el sol, tantas cosas. Y oiga el enfoque que el Señor Jesucristo da. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas, de marca? O sea, ¿qué está dando a entender el Señor? Vestiduras delicadas. Las vestiduras delicadas, las vestiduras de marca, pues lo usan los grandes de este mundo. Pero oiga lo que el Señor dice: ¿más qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas, o sea, carísimas, viven en los deleites, en los palacios de los reyes, en los palacios de los reyes están. O sea, aquí el Señor está haciendo una diferencia, precisamente quiénes son los que viven en los palacios, quiénes son los que viven en la realeza y todo eso, que fue lo que ya les expliqué precisamente. Entonces dice aquí: ¿más qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que profeta. ¿Por qué más que profeta? Porque cumplió, hermanos, fue el último, Juan el Bautista fue el último profeta que se cumplió en él precisamente el espíritu que habla ahí, la profecía, el espíritu de Elías. Entonces dice: más que profeta, este de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Oigan, qué privilegio la de Juan el Bautista, que él preparó, porque quiero decirles, los discípulos que andaban con Juan el Bautista se pasaron con el Señor Jesús. O sea, preparó un camino. Y en una oportunidad le hicieron la pregunta al Señor: Señor, hemos encontrado a unos que echan fuera demonios también que sanan, Señor. Déjalos, dijo el Señor. ¿A quiénes se referían? Eran los discípulos de Juan el Bautista. Tuvo él el privilegio, hermanos, de que ahí fuera cabalmente el traslape del nuevo pacto. Ese privilegio, por eso el Señor Jesucristo dio una gran relevancia a aquel hombre. Entonces dice: el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay otro mayor que Juan el Bautista, dice. Fíjense, mayor, que decir, o sea, una persona muy importante, una persona muy distinguido por el trabajo que hizo, pero ¿qué trabajo fue lo que hizo? Pues, o sea, porque el Señor lo puso como alguien importante, como alguien mayor que todos los demás. Pero si nosotros sabemos, por eso dice: no hay mayor profeta que Juan. Pero si uno sabe que Jeremías, que Isaías fueron grandes profetas de Dios, profetas mayores, o sea, hay profetas menores que habla también, bueno, así lo han clasificado, pero a lo que voy es esto. Pero oigan lo que el Señor Jesús dijo: no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el Señor hace la aclaración y dice: pero el más pequeño en el reino de Dios, mayor que él. Es mayor que él. En el reino de Dios, dice aquí el Señor Jesucristo, dice que hay pequeños. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. ¡A la que tremendo! ¿Por qué es mayor el más pequeño que Juan el Bautista y no Juan el Bautista? Pues es una labor impresionante, tremendo, impactante, que hasta el día de hoy suena, que hasta el día de hoy se conoce. Pero dice que en el reino de Dios el más pequeño, mayor que él es. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto, en el reino de Dios, hermanos, yo quiero decirles, en el reino de Dios, ¿qué es lo que debe de predominar? ¿Qué es lo que debe de resaltar? ¿Qué es lo que debe de manifestarse en nuestras vidas? Bueno, para ir ampliando esto, que si no nos lleva mucho tiempo, esto es tan maravilloso que lo comprendamos un poquitito más adelante, dice en el libro de San Lucas capítulo 9, dice capítulo 9, versículo 46, dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, eso de tener todavía en nuestra carne eso, hermanos, ese espíritu que se maneja en el mundo, nos cuesta. Los discípulos, eso fue lo, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y le dijo: cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Viene los discípulos con la influencia que hay en el mundo. Y ese es el problema, hermanos, que nosotros podamos tener. ¿Ya? Yo creo que esa es una de las luchas que podamos tener. Por eso, ustedes y yo, hermanos, tenemos que tener bien clara la visión. ¿A qué reino pertenecemos? Porque si no, esa misma influencia que hay en el mundo, ese mismo espíritu que hay en el mundo, nos puede afectar aquí a nosotros hoy en día. De verdad. Nos afecta. Entonces, viene el Señor y pone a un niño. Y Él viene y pone el ejemplo de un niño. ¿Por qué el Señor pone el ejemplo de un niño? Porque un niño no tiene pretensiones, un niño no tiene... se le puede ponerle un par de zapatos carísimos, pero igual le da al niño. O sea, no le pone importancia a los valores, a las marcas, a todo lo que hay en esta vida. Pero una capacidad que tienen los niños es creer con facilidad. Son valores que hay dentro del reino de Dios. Entonces, viene el Señor, dice aquí el más pequeño. Cuando habla aquí del más pequeño, es el que se hace pequeño, pues el que se despoja de sí mismo, ese puede ser grande en el reino de Dios. Pero hay otro pasaje en el libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Bonito. Esa mentalidad que traemos del mundo, ahí lo tenían los discípulos, hermanos. O sea, ellos también sufrieron la lucha que nosotros sufrimos hoy. Por eso algunas veces piensas que si no sabes, si no tienes cosas de esta vida, no sos nadie. Si no sabes inglés, si no sabes alemán, si no sabes, no sos nadie. Pero ¿quién te dice eso? Si no tienes dinero, si no tienes una buena moto, si no tienes un buen carro, no sos nadie. Pero ¿quién te dice eso? Eso lo dice definitivamente los reinos de este mundo. Pero si viene Dios, despoja de todas maneras queda uno igual, ¿no? Entonces, pero dice aquí, esa mentalidad que tenían los discípulos, que nos hagas algo. Él le dijo: ¿y qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédanos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Lugares privilegiados. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedí. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Oigan eso. ¿Y qué bautismo? ¿Qué vaso se refería el Señor a las aflicciones, a las cosas difíciles que se vive mientras estamos en este reino? Podemos, dijeron. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberán. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos por quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Miren, entre los doce que habían ahí, doce jóvenes, doce seguidores del Señor, miren la discusión que hubo, el problema que hubo ahí, dentro de ellos se enojaron contra los otros, dice, contra Jacobo y Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no así será entre vosotros. Oigan lo que el Señor dice. Hace la separación de los dos reinos que les estaba explicando en esta mañana. Los dos reinos, el reino del mundo y el reino de Dios. Entonces, el reino del mundo, el reino del diablo funciona así, que no sé qué. Viene el Señor y lo aclara. Y viene entonces el Señor: mas no será así entre vosotros. Como que dice, en el reino de Dios no funcionan las cosas así. En el reino de Dios hay otro orden que es totalmente diferente. Entonces dice: pero no será así entre vosotros, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Oigan eso. Y el que de vosotros quiere ser el primero será el siervo de todos. Y viene el Señor y pone el ejemplo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el reino de Dios es otro orden totalmente diferente. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder entrar, ser parte del reino de Dios? Es poder servir, hermano. Es poder servir. Si hoy usted tiene la oportunidad de servir a alguien, hágalo. Aunque no se lo agradezcan, de verdad. Aunque no se lo agradezcan, aunque no digan: hermano, pues mire el hermano, que no sé qué. No, hombre, aunque no. Usted haga el bien. Ayude a otros. Si es necesario poder gastar lo suyo, poner su vida por otro, hay que ayudar. El Señor Jesucristo decía de esta forma acerca de las cosas que uno pueda dar: mira, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda, o puede ser al revés. ¿Por qué razón? Porque si uno hace bulla con lo que uno hace, uno puede decir: sí, yo doné para ese edificio, sí, yo di tanto de ofrenda, ya recibiste tu gloria, tu recompensa, porque ya los 500, los 10,000, los 20,000 que puedan haber ahí, que te oyeron, puedan decir: ah, sí, que el hermano dio, pues, un aplauso ahí para el hermano. Ahí estamos, ya recibiste tu recompensa. Por eso es que el Señor Jesucristo decía así, que muchas personas ayunaban para ser vistos, oraban para ser vistos, hacían tantas cosas para ser vistos. Ya tienen su recompensa, dice el Señor. Pero en el reino de los cielos, el Señor se pone como ejemplo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. O sea, tremendo. Miren lo que hacía el Señor Jesús. Le echaba, dice que lodo, le echó un poquito le untó lodo en los ojos, y le dice: lávate en el estanque de Siloé. Y se fue aquel hombre. No vio y ni siquiera se enteró quién era el que le dijo. Y aquel hombre creyó y se fue y llegó allá al estanque, agarró el agua, se lavó y se dio el milagro. ¿Y quién fue a saber? Dice que empezó a preguntar. ¿Y quién era? Empezó a ver, y como no sabía y nada, después de un tiempo se encontró con el Señor. Se encontró. Pero me llama la atención que cuando el Señor le dijo que él era, dice que cayó postrado ante sus pies. Pero el Señor no daba a conocer quién era. El apóstol Pablo lo plasma de una forma lo ilustra de una forma muy, muy bonito en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 4, dice aquí: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. A eso se llama servir. Esto sí funciona en el reino de Dios. Ya. En el reino del mundo lo que funciona es que ah, se la hice, va, le gané, y no sé qué, que no sé cuánto, salí adelante. Pero en el reino de Dios no. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sentir es sentimiento. O sea, esa es la realidad. Sentimiento, algo que nace de lo profundo. Haya pues en vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cuando Pedro lo quiso defender, porque Pedro lo quiso defender, así literalmente, Pedro dice la palabra del Señor de que se levantó ahí para defender al Señor. No lo hagas. Si yo tengo servidores, yo puedo pedir más de 12 legiones de ángeles. Pero dice, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. De siervo en nuestro tiempo tal vez no se comprende muy bien, pero siervo en aquella época era esclavo. Esa es la mera palabra que se comprendía, esclavo. Siendo, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, él mismo se desprendió, pues, él mismo se despojó, él mismo renunció, al igual que el sentimiento de todos los hijos de Dios, renunciar voluntariamente a muchas glorias, a las famas de esta vida, porque quiero decirles, hermanos, cada uno tiene su capacidad para ser alguien en este mundo, aunque sea para mover el esqueleto, porque hay tantos así que aunque sea solo para mover el esqueleto en una plataforma, ya se vuelven famosos. ¿Y eso qué es? Pues, o sea, pero despójese de eso. O sea, desprenderse uno, ese sentir que hubo en el Señor en que renunció, tenía capacidad para hacerlo. Eso así es, como todos nosotros tenemos capacidades, pero renuncie. Ese es el sentir. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Bonito, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, como se desprendió libremente, se despojó voluntariamente de lo que tenía, de lo, o sea, podía alcanzar, porque la verdad es que yo diría, todos traemos de una capacidad para algo. Este es lo maravilloso, este es lo interesante, que nosotros buscando al Señor, no que seamos los más desdichados del mundo, porque no es así, hermanos. De verdad, yo conozco a muchos de ustedes que tienen una gran capacidad para descollar en este mundo, pero lo han renunciado voluntariamente. Bonito, porque lo están haciendo con un entendimiento espiritual. Hay un reino mejor, hay un reino sempiterno, hay un reino que no será destruido. Entonces dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Lo sumo quiere decir lo máximo. Ya no hay otro lugar más grande de qué, ¿verdad? Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tal vez hoy en día te estás esforzando para que aparezca tu nombre en el libro de oro, en el libro de importante de esta vida, en cuantas cosas. Yo más diría, está bien, eso hazlo de plano para poder sobrevivir, pero lo más importante es que tu nombre, como dijo el Señor Jesús, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, que nuestro nombre esté escrito en el cielo. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oigan esto, hermanos. Tal vez hoy en día mucha gente no reconoce. Otros en su tontería tal vez dicen que Dios no existe. Que Dios les haga entender de esa de esa su necedad, porque así dice la palabra, de su necedad. Otros han despreciado a Dios, lo han hecho a un lado totalmente. No quieren nada con Dios. Dios tenga misericordia de ellos. Pero si no, de todas maneras, si ellos mueren, mucha gente muere en esa condición de un rechazo hacia Dios, no importa. De todas maneras, se murieron así, pero la oportunidad sí les pudo haber llegado de alguna forma. Pero si aún así se mueren, un día dice la palabra que van a tener que reconocer. Ahí sí ya no voluntariamente. Hoy en día nosotros reconocemos al Señor como el dueño de nuestra vida voluntariamente, pero la gente que no, un día van a tener que reconocerle a la fuerza, y aunque no lo quiera, así como lo hay, porque de todas maneras, en el reino de Dios, ese reino sempiterno, ese reino que no será destruido, Él será Rey de Reyes, Señor de Señores, el Verbo de Dios. Esa es la realidad, hermanos. Entonces, hoy en día, no se preocupe usted que lo menosprecien, que lo desprecien. Si usted no tiene nada, si usted no quiere nada, bien, queremos, pues, así. Queremos ser parte del reino de Dios. Si un día vamos a ser despojados de todo lo que tengamos, usted no se preocupe de las cosas materiales, de la presencia de Dios en su vida, del Espíritu de Dios en su vida, de eso, si nadie lo puede hacer despojar, hermano. Así es que, hermanos, mucho ánimo. Iglesia, bien definidos, ¿de qué lado estamos? ¿O del reino de Dios o del reino de Satanás? Para poder estar en el reino de Dios hay que estar bien definidos, bien seguros, bien convencidos, porque será el reino sempiterno. Que Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes.